Nos moveremos con pragmatismo responsable. Iremos en busca de un regionalismo abierto. Pediremos flexibilidad al Mercosur para que Uruguay pueda negociar tratados comerciales con otros países o bloques. Estos anuncios sobre política exterior y relaciones comerciales han sido destacados esta semana por dos figuras del gabinete designado por Tabaré Vázquez. Me refiero al futuro canciller, Rodolfo Nigno Boa, y el futuro ministro de Economía, Danilo Astori. En distintas apariciones públicas se han preocupado por dar señales, unas señales que a priori pueden significar un cambio respecto a la situación actual de nuestro país en relación al Mercosur. ¿Qué se puede hacer en ese sentido? ¿Cuáles serían los caminos alternativos? ¿De qué sirve como referencia la Alianza del Pacífico, que siempre se menciona? Bueno, de estos temas es que vamos a conversar en los próximos minutos con Nicolás Albertoni, licenciado en Negocios Internacionales e Integración, que desde hace años viene trabajando en estas cuestiones, por ejemplo, con lo que fue su primer libro del año 2011, titulado Entre el barrio y el mundo, ¿Mercosur o el modelo chileno? Nicolás, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano. Acá la temperatura bastante diferente igual, ¿no?
Cuando decís acá, estás hablando de Washington, la capital de Estados Unidos, donde tienen 3 horas menos, así que me imagino que estarás tomando mate para terminar de despertarte.
Efectivamente. Soy madrugador, pero no tanto, ¿no? Ya 5:30 ya fue un desajuste, pero bueno, son de nuevo y una alegría conversar. Y acá estamos con 4 grados, como sabía que me ibas a preguntar, y que te gusta la temperatura, a ver cómo está. Acá estamos con 4 grados centígrados, así que imagínate qué diferente a ese promedio que dijiste de 30, me dijiste, no era máximo para hoy.
Yo mencionaba tus antecedentes, pero bueno, ya que también estamos ahora haciendo referencia a tu presencia en Washington, vale la pena agregar que estás realizando tu maestría en política exterior en la Universidad de Georgetown en Washington, D.C., Y que allí, en estos días, preparaste un informe para una mesa redonda sobre Uruguay y su inserción internacional. ¿Cómo fue eso?
Así es, acá se habla mucho de las mesas redondas, ¿no? Es decir, de generar informes, de generar información en general para bueno, analizar la perspectiva internacional. Y de aquí del departamento, básicamente, de América Latina, hay un grupo histórico. Fíjense que la Escuela de Política Exterior de Georgetown es la más antigua de los Estados Unidos. De hecho, se cuenta hasta que nace antes de que exista el Servicio Exterior oficialmente, allá por fines del 1700. Así que, en fin, hay un grupo de política económica histórico en que, bueno, se reúne cada tanto. Me habían invitado a sumarme hace algunos meses atrás y me tocó salir al ruedo hablando un poquito de temas en los que, bueno, uno obviamente se siente seguro y realmente tiene para aportar. Y bueno, por eso tocó el tema de la integración económica en general en América Latina, cómo está tras las elecciones, que fíjate que han habido 7 elecciones en un año, lo cual el panorama político de la política doméstica ha cambiado mucho, pero también de Uruguay, también como un actor que a veces Estados Unidos obviamente no se lo tiene tan en cuenta, ¿no? Y razonablemente a veces se ve claramente Brasil, Argentina, pero Uruguay queda ahí en el medio. Y bueno, así que bueno, ha tenido una linda repercusión porque se habla mucho en por esas semanas esos grupos están hablando del caso de estudio, ¿no? Entonces fue así Uruguay y concretamente su política exterior.
Empecemos por lo más nuevo, Nicolás. ¿Cómo viste estas primeras señales del futuro gobierno en materia de inserción internacional y política comercial? Por ejemplo, lo que dijo Astori el día del exportador: Uruguay no puede ni debe renunciar al Mercosur, sino avanzar a favor de un regionalismo abierto. El próximo gobierno lo impulsará con una propuesta muy concreta: lograr flexibilidad en los acuerdos que firmamos.
Así es, lo digo obviamente muy positivo, ¿no? Digo, son palabras que ya las habíamos escuchado hace bastante tiempo también, es decir, esa misma intención. Bueno, ojalá que se dé, eso uno lo ve con buenos ojos, hay que decirlo. Hoy el mundo en general ya habla más que regionalismo abierto, se habla algo así como regionalismo posliberal, se dice, decir, bueno, de ir más allá incluso del regionalismo abierto e integrarnos con lo que está haciendo la integración mundial. Solamente en términos conceptuales, eso, regionalismo abierto, que se ha insistido tanto en América Latina, solo decir que, claro, estamos en base a intenciones. La palabra intención está acompañada del querer. Un país se transforma con acciones, que está acompañado de la palabra ser, ¿no? Entonces, ojalá que pasemos esas intenciones al hacer, a las acciones concretas, y bueno, y feliz estaremos, creo que todos los que hemos empujado el carro, obviamente que lejos de ser el único, mucha gente ha trabajado estas cosas, pero de que bueno, hace tiempo se viene diciendo, bueno, de que hay que flexibilizar, hay que avanzar hacia adelante, que es una de las pocas salidas que tiene Uruguay en materia internacional.
Ya hablaremos justamente, Nicolás, de cuáles podrían ser esas acciones.
Perfecto.
Pero antes, ¿por qué es importante para Uruguay esta posibilidad de negociar por sí solo acuerdos comerciales, no necesariamente TLC, con terceros países o con bloques de países?
Sí. Primero, la libertad es buena en cualquier lado, ¿no? Es decir, nadie negaría que tener más margen de maniobra a Uruguay como país le resulta algo negativo. Eso es un término general que cualquiera lo podría comprender, ¿no? Es decir, si cada vez que vamos a tener que hacer algo en materia internacional, de política comercial concreta, que implique un ingreso de mercadería o nosotros un acceso marcado a otro mercado exterior, actualmente, en términos técnicos, hay que consultar al resto de los miembros del Mercosur, ¿no? Hay una famosa decisión que ya creo que en la jerga, vamos a decir, se ha aburrido de hablar, que es la decisión 3200, que lo que dice es eso, es que si uno quiere negociar con otros países, estoy hablando de una decisión del Mercosur, dice hay que preguntarle a los demás miembros y tener el consentimiento de los demás miembros. Entonces, si mañana Uruguay querría negociar con otro país, tendría que pedir permiso a otro. O sea que hay un tema de libertad básica, creo que cualquiera lo comprendería. Y después hay un tema de diversificación, es una palabra mágica, pero es también tan clara de entender como, bueno, uno tiene mayores alternativas hacia adelante. Hoy es verdad que nos hemos focalizado mucho en siempre ha estado arriba del 20% más o menos el Mercosur, hoy ha crecido aún más todavía, pero eso nos genera una dependencia con economías que bueno, uno no ve un escenario sumamente positivo hacia adelante. Quizá Brasil lo podemos correr de ese análisis, pero una Argentina, una Venezuela, que hoy integran nuestros top 5, vamos a decir, de exportaciones. Entonces, el depender en sí mismo es malo. El depender, ya sea de Estados Unidos, depender de China, depender de quien sea, siempre la diversificación va a ayudar. Y solo se genera eso en la medida que nosotros tengamos el volante de nuestra política exterior, que hoy, en esencia, no lo tenemos, porque te estoy hablando más relacionado a lo comercial, ¿no? Es decir, que tenemos que preguntarle a los hermanos mayores a ver si se puede hacer.
Esta semana, en la entrevista que hicimos con él, Rodolfo Nignoboa mencionaba el hecho de que países que son competidores nuestros, por ejemplo en el rubro alimentos, han ido firmando acuerdos preferenciales con mercados a los que nosotros vendemos esos mismos productos. Y eso nos hace perder competitividad.
Efectivamente, y recuerdo tu entrevista con el presidente Conaprole que lo resaltaba, y ahí estamos viendo un caso de alguien que está en el terreno, ¿no? Y no lo dice el futuro canciller, sino alguien que está en el terreno que dice que bueno, necesitamos abrir nuevos mercados. Y no porque, y abrir mercados, ojo, que también es abrirnos nosotros como país, porque nadie nos va a dejar ingresar a un mercado si nosotros no abrimos nuestro mercado, ¿no? Entonces eso es una negociación complicada que implica también hablar hacia adentro de nuestro país, cómo queremos encarar estas cosas. Pero hay muchos estudios que también muestran que la apertura de mercado no radical, y acá no estoy diciendo abrir el mercado que compitamos de tú a tú con cualquier producto chino, pero sí lo que digo es que también nos sirve para bueno, estar a tono con el mercado, abrirnos un mercado nosotros. Hemos mostrado países que generó que se asocien empresas con empresas internacionales para poder competir en el mercado interno. En fin, hay muchas cosas que muestran de que la apertura de mercado es muy importante, y más para países como los nuestros, como Uruguay, por ejemplo, poner Paraguay, sí, que no pueden, hay un número mágico, siempre dice, bueno, que más o menos menos del 20% debería tener en los destinos. Y en Mercosur está, bueno, vamos a cerrar creo este año 2014 cerca del 28%. Entonces, siempre oscila entre esos números. No es bueno para un país como el nuestro estar dependiendo de economías. Por eso coincido en este caso, sí, con las palabras del futuro canciller, ¿no?
En este debate, hace ya unos meses que se ha agregado a otro protagonista, la Alianza del Pacífico, esta que integran Chile, Colombia, México y Perú. Algunos hablan de ella porque sostienen que Uruguay debería incorporarse. Pero dejando de lado esa discusión, la Alianza del Pacífico es interesante como modelo de análisis. Y justamente en tu informe de esta semana en la Universidad de Georgetown, tú haces una comparación a propósito de cómo han venido evolucionando, por un lado, el Mercosur, que nació en 1991, y por otro, la Alianza del Pacífico, que es más nueva, que se fundó en 2011. En un resumen rápido, ¿qué diferencias destacarías entre uno y otro bloque comercial o proceso de integración regional?
Sí, te agradezco el resaltar esa parte del término comparativo, porque siempre se ha insistido mucho, ahí va, del Uruguay, cómo sumarse a la Alianza del Pacífico, y es inevitablemente a veces rechazado, porque uno no se imagina rechazando la historia que tenemos ya de 20 y tantos años con el Mercosur, y dice, bueno, nos sumamos, es más difícil de imaginarlo, pero sí verlo como algo desafiante, que nace con muchos años después del Mercosur, por tanto, nace mirando una historia, bueno, las cosas buenas y malas. En términos técnicos, primero decir que el Mercosur busca ser una unión aduanera, es una integración, es verdad que más profunda y por tanto más compleja, y el Mercosur es el Pacífico, perdón, una zona de libre comercio. Y para que lo entendamos todos, no todos tienen por qué comprenderlo, pero lo que implica una unión aduanera es tener un arancel externo común, y por tanto, como dice la norma, una política comercial externa común. Dicho en criollo, es decir, que si mañana queremos salir a negociar junto con el mundo, tenemos que salir todos de la mano, ¿no? Es decir, no, distinto a la Alianza del Pacífico, que dice, bueno, somos un grupo de países, nos mostramos unidos regionalmente, pero eso sí, cuando hay que comerciar, cada uno sigue por su lado. México con sus 40 tratados de libre comercio, Chile con sus 20 y tantos tratados de libre comercio, y cada uno sigue su vida comercial. Nos mostramos como bloque fuerte, tenemos una presidencia pro tempore, pero cada uno sigue en su territorio, ¿no? Uh-huh. Y confirma algo que bueno, que lo ha mostrado esta historia de los últimos 20, 30 años, la integración comercial, que si uno ve en la OMC los acuerdos comerciales regionales, hay 500 y tantos inscriptos, que son todos estos, ¿no? Zona de libre comercio, unión aduanera, el 90% son zonas de libre comercio y el 10% son uniones aduaneras. ¿Qué nos está diciendo eso? Que el mundo está yendo hacia otro lado. Primero porque es más fácil, es verdad, firmar una zona de libre comercio es menos complejo que proponernos ser una unión aduanera. Pero que el mundo está yendo hacia otro lado. Y un dato técnico que va en relación a esto de la Alianza del Pacífico. Si uno muestra, si hace un análisis más riguroso y ve dentro de ese 10% de uniones aduaneras, solo te diría que la mitad está funcionando correctamente, ¿no? Hay algunos allá por Europa, de hecho la SACU, que es la hermana del Mercosur en África, ¿no? Que la Unión Aduanera de África del Sur también ha funcionado interesantemente, pero el resto de los países, y cuando uno se pregunta por qué funcionan y por qué a nosotros nos está costando tanto funcionar, y ahí es donde vemos la diferencia entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur, es que las economías de uniones aduaneras que han funcionado pues son economías homogéneas. Entonces se presta a decir que hacia adelante podemos tener una política comercial externa común. Pero ¿cómo yo le puedo pedir a Brasil que tenga una misma política comercial externa común que Uruguay? Y no le puedo pedir, y se merece no pensar igual. Porque es decir, somos países que cualquiera puede sospechar de escalas diferentes. No digo, solo por poner un dato, en el 90, cuando se estaba pensando el Mercosur, la agricultura en Brasil presentaba casi el 9% del PIB. Hoy en Brasil presenta cerca del 5% del PIB. Es una economía que cambió. Un hermano que yo pretendo ir de la mano hacia el mundo, que me está diciendo, mira, si querés negociar con China, por ejemplo, lo podemos hablar ahora más detenidamente este caso, mira que para mí es más competidor que complementario. ¿Y yo qué le voy a decir? ¿Estás mal? No, es decir, está bien que tu economía sea diferente a la mía, quizá ojalá sean parecidas, pero son diferentes. Entonces, la Alianza del Pacífico supo leer eso. Supo leer que ante economías heterogéneas la estrategia debe ser diferente, porque si no quedamos muy debilitados cuando salimos a negociar, ¿no?
En ese trabajo que estamos comentando, tú utilizaste una expresión muy gráfica, podría decirse que provocativa, textual, comillas. Podríamos decir que el Mercosur fue un bloque que prefirió casarse antes de atravesar el noviazgo. ¿A qué viene esa expresión?
Sí, primero que en eso se estila mucho esos informes, a veces en este tipo de informes, ahí va, sin frases, porque son más bien de debate, de conversación, entonces yo para que se comprenda, porque hay gente que no tiene por qué entender el Mercosur desde acá, que están mirando otras cosas, yo digo que en el 90 es verdad que había una condición de los países, y te señalaba por ejemplo esto, ¿no? Es decir, por ejemplo eran mucho más agropecuarios los cuatro países, y había una lógica de, bueno, coincidimos tanto, de que bueno, ya pasemos del noviazgo al casamiento, ¿no? Entonces uno lo que está viendo hoy es decir que ningún bloque se le ocurre en este mundo tan dinámico proponerse hacer un mercado común, que ni siquiera hoy el Mercosur a 20 y tantos años lo ha cumplido. De hecho es una unión aduanera que es una estación menor, vamos a decir, imperfecta, ¿no? Entonces, yo lo que decía que se ha avanzado, yo creo que Enrique Iglesias incluso lo define obviamente, como puede ser él, pero más técnico, que dice que la flexibilidad que deben buscar estos bloques es con la conciencia de que pasamos mucho tiempo pensando en el objetivo final que en el objetivo inicial. Claro, entonces nos proponemos tener un arancel externo común en 5 años, pero claro, señores, es muy difícil complementar todas estas economías. Por eso lo ponía gráficamente para que se entienda. Sí. Pero ¿qué pasa? Cuando uno ve y dice eso del casamiento y el noviazgo, es para entenderlo. Entonces yo no puedo criticar el Mercosur porque sí, porque no sirve, porque no. Si nadie es inepto en esto, estoy convencido que nadie que lidera esto no sabe. Es decir, los cancilleres, yo creo que hay una intención política clara. El tema es comprender dónde está la base del error y dar elementos para el debate, ¿no? Por eso...
Sí, tú no estás demonizando al Mercosur, digamos que...
Para nada.
Lo estás ubicando en el contexto de lo que fue su nacimiento, donde el mundo, donde la región era muy diferente a la realidad de hoy.
Sí, era tan diferente, y en este caso podría decir tan homogéneo, podríamos decir, que nos podríamos imaginar en aquel momento, bueno, fue el presidente de la calle... De decir, bueno, ¿por qué no pensar que los cuatro podemos, después está la teoría esa de que a Mercosur, a Uruguay no le queda otra que sumarse? Sí, es verdad, pero a su vez las economías tenían más sintonía, ¿no? Es decir, hoy yo creo que el ejemplo de Brasil es clarísimo, ¿no? Es decir, Brasil está peleando con los industriales a veces en la OMC, en la Organización Mundial de Comercio. Y claro, y Uruguay, no la verdad que sí, tenemos una industria vaya que válida, importante, pero sí, estamos peleando por la otra, ¿no? Es decir, del mercado agropecuario que vaya si nos ha dado. Entonces las economías son diferentes. El ser es diferente, bueno, que cada uno siga su rumbo, ¿no?
Hay algunas páginas de tu informe donde te dedicas a contestar una serie de argumentos que se utilizan con frecuencia para justificar por qué Uruguay no tiene más remedio que tolerar al Mercosur tal cual es. Vamos a repasarlos, aunque sea al galope. Por ejemplo, uno de esos argumentos es: los principales destinos de la producción de Uruguay están en el Mercosur.
Sí, es el contraargumento de eso, es decir, bueno, ¿cómo no van a estar dentro del Mercosur si yo estoy atado a ese bloque? Yo creo que ese ha sido un argumento que se ha venido diciendo hace muchos años, pues lo explico como a veces lo explico en clase, ¿no? Es decir, bueno, yo tengo una ruta, una muy buena ruta de Montevideo a Salto, y no tengo ruta de Montevideo a Tacuarembó. De Tacuarembó no me pueden decir que yo no voy a Tacuarembó porque quiero más asalto, es decir, porque no puedo ir a Tacuarembó. Entonces, porque no tengo ruta, o si quiero ir, voy a tener que atravesar, va a ser mucho más complejo. Lo que nos está pasando hoy es que hemos tenido una mayor presencia en el Mercosur, porque donde tenemos más acceso, somos más competitivos, si se le quiere llamar, porque tenemos más beneficios arancelarios. Yo no le puedo pedir al mercado exportador uruguayo que sea competitivo en la Unión Europea, porque no tiene acceso, un acceso competitivo. Entonces, claro, sí, en la medida que no nos movamos, que se sigan haciendo las cosas iguales, ese argumento siempre va a estar sobre la mesa, pero no es porque el Mercosur sea bueno, no, sino porque el Mercosur está siendo nuestra única ruta para llegar al destino, a un destino específico, pero que no nos está dejando llegar hacia otro. No sé si se comprende gráficamente.
Otro argumento: hay que darle tiempo al Mercosur porque, en definitiva, a la Unión Europea le llevó 50 años ser lo que hoy es.
Sí, quizás es el más fácil de contraargumentar, que yo lo he escuchado varias veces, pero la Unión Europea, por poner un nacimiento, porque de hecho se ha debatido mucho cuándo nace, ¿no? Pero por poner allá en el Tratado de París de 1951, vamos a poner como nacimiento ahí de la Unión Europea, es decir, el mundo era otro, es decir, el mundo era totalmente otro. Yo creo que un país como Uruguay se basa en ese argumento, o pone dentro de su lista de argumentos, que va a esperar al Mercosur, porque la Unión Europea le costó 50, vamos a poner que nosotros vamos a esperar 30, si el mundo es otro. Si nos vamos a pretender despertar dentro de 30 años, bueno, señores, cuando nos despertemos ya va a haber un acuerdo transpacífico entre, básicamente, Estados Unidos y China, un acuerdo transatlántico con Europa. El mundo va a estar hablando en un idioma que no vamos a conocer. Entonces me parece un argumento, y sí, por esperar vamos a poder esperar toda la vida, y esto podrá madurar, pero hay un tema de economía actual, es decir, cómo nos enfrentamos hoy. Por eso es un argumento que cae fácilmente, ¿no?
Y un tercer argumento se maneja cuando aparece la mención a la Alianza del Pacífico. A Uruguay no le cambiaría su realidad comercial ser parte de la Alianza del Pacífico, porque en definitiva Uruguay ya tiene acuerdos comerciales con cada uno de los países miembros de esa alianza.
Yo lo que digo ahí es que nunca, cuando se ha propuesto la Alianza del Pacífico, uno la propone como destino comercial. No se propone como destino comercial la Alianza del Pacífico. Se propone básicamente como en una plataforma para negociar hacia afuera. Entonces, yo no quiero ser parte de la Alianza del Pacífico porque me interesa el mercado chileno o el mercado mexicano, incluso, que es verdad que tenemos un tratado de libre comercio. Yo lo necesito porque la Alianza del Pacífico, fíjate algo interesante, Emiliano, que ha propuesto. Dice, nosotros somos una lógica regional, ¿tá?, que damos poder negociador a los países, porque es verdad que los países pequeños, si van a negociar solo con el mundo, y sí, 3 millones de habitantes es poca cosa, pero si yo soy presidente pro tempore del Mercosur, como ahora le está tocando a Mujica con la UNASUR, ahí es diferente, porque yo estoy negociando teóricamente con la quinta economía del mundo, o sea que nos da un poder negociador. Pero la Alianza del Pacífico nos está diciendo, yo te doy poder negociador, te doy regionalismo, pero flexibilidad, porque el Mercosur me lo da ese poder negociador, pero al mismo tiempo me pide que negociemos todos juntos. Y yo le estoy pidiendo a Brasil mañana para negociar con China o con la Unión Europea, me están, o concretamente Argentina, le pido con la Unión Europea, y no avanza al mismo ritmo que avanza Uruguay. Entonces, por eso yo digo que la Alianza del Pacífico nunca se la debe ver como un destino comercial, sino como una lógica, al menos, no para Uruguay, para insertarse en la Alianza del Pacífico, sino para tomarla como modelo de trampolín.
¿De trampolín, por ejemplo, hacia qué mercados?
Tenemos la Unión Europea, que hace 20 años casi ya se va a hacer que estamos negociando.
No, pero quiero decir, desde la Alianza del Pacífico, por ejemplo, ¿se podría acceder a qué mercados?
Y perfecto, los mercados que Uruguay crea potencial. Y estoy diciendo que Uruguay le podría servir hoy en día negociar con cualquier país del mundo. Cuanto más mercados, mejor. Entonces, a lo que voy, pero es básicamente, además de los mercados de destino, es cómo se ve dónde está el final. Yo no quiero a la Alianza del Pacífico como final de esta cadena, no, la quiero como proceso para que me ayude a llegar a otras cosas que son mayores, que es un mayor acceso a mercados mundiales. Y podemos hablar de cualquier mercado, relativamente, porque Uruguay hoy en día...
Bueno, en el caso de la Alianza del Pacífico, para empezar, a los mercados del otro lado del Pacífico.
Sí, también, no, pero ojo, la Alianza del Pacífico, sus países, ahora está por sumar Costa Rica también, pues sus países han negociado con cualquier país, porque lo que te propone es, sos parte de esto, que somos hoy en día un acuerdo muy a la asiática, a veces muy confuciano, si se quiere decir, bueno, cooperemos, trabajemos juntos y después le vamos buscando formas concretas, pero no empecemos firmando en algo, un gran acuerdo que no sabemos si vamos a cumplir. Empecemos por experimentar juntos, pero comercialmente cada uno es libre de negociar lo que quiera. La Alianza del Pacífico no es que si yo estoy en la Alianza del Pacífico miré hacia el Pacífico, no. Si, Chile tiene un acuerdo de libre comercio con Europa, con la Unión Europea, entonces es un regionalismo, pero también con flexibilidad de mirar hacia afuera otros mercados.
Nicolás, pese a este análisis tan crítico, podríamos decir, sobre los problemas que arrastra el Mercosur hoy, tu planteo no es que Uruguay se vaya de ese bloque, ¿no?
No, para nada.
¿Cuáles son las alternativas? ¿De qué caminos estaríamos hablando? Me gustaría que lo viéramos enseguida después de esta pausa. Escucha, Nicolás, este mensaje que nos manda Eduardo. El título del mail es "Que el de Washington no se queje". Yo los estoy escuchando desde Montreal, también tomando mate antes de las 6, pero con 11 grados bajo cero.
Qué fácil, la verdad que no, un respeto al charrúa por ahí.
El siguiente espacio es una presentación de Indumex, más cambio a su favor.
Desde hace años los uruguayos hablamos de lo mal que funciona el Mercosur. Sucesivos gobiernos han cuestionado la marcha del bloque comercial que integramos, los incumplimientos de los socios mayores que han afectado a nuestro país. Sin embargo, por una razón o por la otra, se ha avanzado poco en alguna dirección que intente cambiar esa situación de estancamiento. Esta semana, dos figuras del gabinete designado por Tabaré Vázquez, el futuro canciller Nick Noboa y el futuro ministro de Economía Danilo Astori, declararon que se procurará flexibilizar el Mercosur para que, sin irse de él, Uruguay pueda negociar otros acuerdos. ¿Qué es lo que se puede hacer en ese sentido? ¿Cuáles son los caminos alternativos? Bueno, de eso es que estamos conversando esta mañana con Nicolás Albertoni, licenciado en Negocios Internacionales e Integración, que se encuentra realizando su maestría en Política Exterior en la Universidad de Georgetown, en Estados Unidos. Nicolás, decíamos, la crítica al Mercosur no implica que haya que irse. ¿Cuáles son las alternativas?
Eso mismo. Primero, para definir una vamos a decir, una estrategia en cualquier ámbito, es bueno ver los escenarios en los que estamos parados, ¿no? Es decir, entonces los escenarios, yo de hecho lo definía, esto ya hace, en mi primer libro me acuerdo, decir, en tres opciones. Las opciones que tiene Uruguay son tres, así que es en eso que basamos la propuesta. Digo, la primera sería aquella lógica de, bueno, quien va a ser nuevamente el presidente de la República, Vázquez, que decía, bueno, más y mejor Mercosur. Bueno, en ese escenario nos supondríamos que, bueno, sería una lógica en la que está hoy Uruguay, que sigue promoviendo, viendo cómo ajusta, que bueno, que si hay, es bueno esperar el Mercosur, buscando la vuelta para efectivamente tener un más y mejor Mercosur. Como vemos que eso no está funcionando, pasamos al segundo escenario, que es justamente el de la flexibilidad para negociar. Es decir, bueno, ya que con esta integración profunda que nos inhabilita a negociar bilateralmente, pidamos flexibilizar las normas, y ya voy a ahondar un poquito en eso. Y la tercera, por poner una opción también, que es válida, es la de considerar a Uruguay como miembro asociado. Es decir, bueno, se retire del Mercosur, sí, es verdad, y ahí salta toda una biblioteca, ¿no? Es decir, bueno, pero hay un legado histórico, estamos, sí, es verdad, entonces es más complicado quizá la primera, por el escenario donde estamos, que sabemos que es complejo, y la última. Por eso nos focalizamos en la segunda, que es la de flexibilizar el Mercosur. Sobre ese escenario, si ponemos la lupa, también se ha hablado de propuestas. De hecho, acá quizá es un poquito la noticia, si quieres llamar, sobre una de las dos, econométricamente acá se ha ajustado un poquito más el análisis, pero voy con la primera, por ejemplo, de un arancel diferencial, esto hasta lo dijo el propio Mujica, para negociar con determinados mercados. Es compleja la explicación porque implica un poco ingeniería arancelaria, ¿no? Normas de origen, y de verdad que no vamos a meter con eso, pero implica que si yo mañana Uruguay quiere negociar con China, por ejemplo, que, dice, para este mercado si voy a negociar con un determinado arancel, voy a traer esos productos con un determinado arancel, por eso hay que cuidar un poco las normas de origen, de dónde viene ese producto que fue beneficiado por un tratado de libre comercio, y no va a ir, por ejemplo, un mercado argentino, ¿no? Es decir, queda un mercado uruguayo, ¿no? Queda ese, o sea que goza del acuerdo, pero no sigue utilizando el Mercosur como unión aduanera, que tiene una reducción arancelaria para salir a otros mercados internamente. Como repito, lo titularía como arancel diferencial, y se puede ahondar, y de hecho el informe va a ahondar sobre esas cosas también. Pero el segundo, que es más fácil de explicar, así en términos generales, es lo de negociaciones a tiempos diferenciales. Y acá se me surge el ejemplo de la Unión Europea.
Con la Unión Europea, el Mercosur viene negociando un acuerdo de libre comercio hace ya no sé cuántos años. Y no hay forma. Siempre aparecen los obstáculos, algunas veces sobre todo de Argentina, en otras épocas sobre todo de Brasil, y así seguimos demorando.
Efectivamente.
Entonces, ¿qué pasaría? ¿Uruguay podría negociar su propio acuerdo con la Unión Europea?
A tiempos diferenciales. Entonces dice, bueno, si claramente Argentina o Brasil en este momento no están preparados para negociar, y vaya si se los tiene que entender, son economías, son soberanas, entonces no nos podemos meter en eso. Bueno, déjenme avanzar como Uruguay un tiempo diferencial con la Unión Europea, por ejemplo. ¿Qué implica eso? Bueno, una relación, avanzar en eso, una diplomacia activa del Uruguay, una diplomacia comercial activa. Pero acá se está estudiando algo que yo al menos no lo he escuchado, puede ser que está hablando, que es como la estrategia go back, ¿no? Se le dice, bueno, entonces Uruguay avanza en un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, se concreta, pero capaz que dentro de 5 años avanza el Mercosur en general y los 4 miembros que sobraban, estábamos en lo hipotético que Venezuela, Brasil se deciden a 3 años después que negoció el Mercosur, el Uruguay con la Unión Europea, perdón, negociar un acuerdo de libre comercio. O entonces lo que se está estudiando es, bueno, Uruguay, como parte de este bloque y comprometido con este bloque y se quiere llamar, vuelve a lo que se haya negociado en el ámbito Mercosur, que puede ser más de lo que había logrado bilateralmente o en conjunto. Es decir, esto implica, repito, se está estudiando hasta econométricamente, y se quiere llamar, porque lo que va a implicar es perder algunas condiciones arancelarias o utilizar mejores que hayan podido negociar hipotéticamente el resto de los miembros. Quiero decir, hasta incluso podemos seguir conservando hacia adelante Mercosur, y ahí lo que pasa es que un país como por ejemplo Uruguay, que se lo quiere ver proactivo en términos diplomáticos, bueno, lo desafía al resto de los miembros y le dice, bueno, yo pude cerrar un acuerdo con la Unión Europea, ¿por qué no pueden cerrarlo ustedes? Incluso me comprometo a que si ustedes lo cierran, yo me voy a acoplar a ese macroacuerdo birregional. Repito, no es utópico lo que estoy diciendo, porque de hecho hay estudios que se está estudiando esta estrategia go back que le hemos llamado un poquito acá, pero repito, hay mecanismos.
¿Por qué estamos diciendo todo esto? Porque, bueno, porque el Mercosur se ha empecinado en querer hacer una integración más profunda, en que, bueno, tenemos que ir hacia una unión aduanera. Bueno, pues bien, si quieren eso, busquemos mecanismos para que podamos por lo menos respirar por algún tiempo. Algunos que creemos que podemos tener tiempos diferentes al resto de los miembros. Entonces, hay mecanismos. Pero la otra es decir, señores, si nos damos cuenta de que somos hoy stricto sensu una zona de libre comercio, avancemos cada uno por nuestro lado. Es decir, si es más complejo porque hay un arancel externo común, que se ha avanzado en eso, está muy perforado decir el arancel externo común, pero demos un paso atrás. Yo sí te diría, en general, cuando uno te habría insistido tanto sobre esto, yo creo que la única chance de sobrevivencia de este proyecto es que los gobiernos que están hoy, pero los que vayan a estar hacia adelante, vean la flexibilización del Mercosur, no como un fracaso del bloque, sino como una adaptación a un nuevo escenario internacional. Parece como que nadie se quisiera quemar, es decir, no, se propuso algo profundo y bueno, yo hoy como canciller o mañana como presidente, no me quiero quedar con la historia de que yo no cumplí o flexibilicé el Mercosur y fue un al revés, señores. Lo que voy a decirle a la historia comercial, si se quiere llamar el Uruguay, es yo lo adapté al Mercosur a los tiempos mundiales, a los tiempos de flexibilidad mundial.
Como dice el presidente Mujica, a veces yo tengo marcha atrás, ¿no? Saber en determinados momentos aflojar, salir de un empecinamiento cuando el razonamiento lleva a que esa es la mejor solución, ¿no?
Sí, me gusta la frase, pero a veces lo de marcha atrás nos genera eso, como pareciera como cercano al fracaso. Yo diría hasta una marcha adelante, ¿no?
Sé que
está bueno lo de que es totalmente lógico lo de Mujica, pero sí, una marcha atrás que va a implicar en términos comerciales por Uruguay una marcha hacia adelante. Es decir, somos parte de algo, nos comprometimos con algo que fundamos, pero lo adaptamos a tiempos modernos, por lo que quiere llamar, porque a estos tiempos y a esto es como caminar con paso, a pasos de elefante, ¿no?
Ahora, para que esto ocurra, necesitamos que efectivamente nuestros socios estén de acuerdo, nuestros socios nos den ese permiso, ¿no? Quiero decir, si no logramos esa aprobación por nuestra cuenta, así a los ponchazos no se puede.
Y es verdad que no, y siempre, como todo en la vida, uno se puede analizar técnicamente, pero el policy maker va a ser la última palabra, porque es el que lleva justamente la intención a la acción. Entonces, sí, esto va a terminar en el escenario político, y ahí, pero no podemos hacer nada si no hay elementos técnicos sobre la mesa. Entonces yo creo que una contribución es poner este tipo de cosas, es decir, hay mecanismos, hablemos de esto. Muchas de estas cosas no son la pólvora, es decir, no son la rueda, son cosas que se han venido hablando. Entonces,
¿y cómo venimos en esta materia, Nicolás? ¿Qué dice la historia reciente? ¿Cuánto hemos podido avanzar en acuerdos de este tipo?
Y poco, con decir que el Mercosur es un año y medio, Emiliano, se reúne, ¿no? Yo lo pongo como ejemplo, supongamos que una zona de libre comercio, como el Alianza del Pacífico, hace un año y medio se reúne, que de hecho se reunió mientras el Mercosur suspendió cerca de 3-4 cumbres, el Alianza del Pacífico se juntó 5 veces, pero no es un dato a tenerlo en cuenta, pero vaya si importa también. Pero lo que ha pasado en los últimos años, primero es que el Mercosur no se reúne, y yo quiero para que se dimensione esto, con la complejidad que tiene el Mercosur, de ser una unión, fíjese que el directorio de una empresa no se reúne por un año. Sí, claro, hay que operar, hay que ver qué está pasando. Entonces, yo creo que es una señal clara de la intención que hay en el Mercosur, al menos de los países que lo integran hoy, de los gobiernos concretamente que lo integran hoy, y no se ha avanzado mucho. Y acá yo le atribuyo algo que no lo veo totalmente negativo, que es la diplomacia presidencial, que mucho se ha hablado. ¿Te acordás que, de hecho, creo una vez en la tertulia, hasta lo conversamos, que no está mal la diplomacia presidencial, y está bueno que se haga, pero como todo en exceso, y hace mal. Yo creo que la diplomacia comercial, que yo la definiría como la constatación en los últimos años de los presidentes, principalmente sudamericanos, de ver que las cosas se solucionan mejor por teléfono que en las cumbres, ha generado de que bloques como el Mercosur lo sufran, porque claramente nos reunimos, pareciera, si uno ve el nivel de decisiones de las cumbres, últimas cumbres, y ha bajado mucho el nivel de decisiones y los resultados de las cumbres. ¿Qué nos dice eso? Que al final los presidentes terminan hablando por teléfono. Y eso no le hace bien a la integración. Porque en definitiva, ¿para qué nos va a interesar seguir avanzando en esto si yo me doy cuenta que al final del día soluciono los problemas por teléfono? Y no está mal, pero ¿qué pasa? Yo no estoy generando una lógica de largo plazo en la política exterior. Porque mañana puede cambiar el presidente y no puede ser tan amigo como el anterior de Brasil. Entonces yo tengo que preparar un escenario que sea con amistad o sin amistad. Yo creo que esa diplomacia presidencial en exceso, y acá no estoy diciendo a ningún gobierno específico, pero todos sabemos que ha sido un poco la ola de diplomacia presidencial o amiguismo presidencial, se le quiere llamar, ha sido muy en exceso. Entonces, ha generado hasta eso, de que no necesitamos ni generar las cumbres. Se han suspendido por un mundial de fútbol, lo cual no es nada menor, pero, bueno, señores, hace dos semanas atrás, el Parlamento Europeo llegó al Papa para que le hable de cuáles son los desafíos del mundo, y tampoco es la panacea del Parlamento Europeo, pero es decir, juntémonos, mostrémonos que por lo menos queremos hacer algo, y hace un año y medio no se juntan, muestra la ineficiencia, muestra que si queremos todavía hablar de estas cosas, es complicado. Y cuesta entonces decir ahora que propusimos todas las ideas, bueno, al final del día va a seguir todo igual. Y no, porque yo creo que se debe cambiar el debate, se debe empezar a hablar más técnicamente incluso del sistema político.
Lo que tú estás diciendo, por ejemplo, a partir de los anuncios que se hicieron esta semana por representantes del gobierno electo, es que el debate, a partir de esas intenciones, ahora debería correrse para hablar de instrumentos.
Totalmente. Y yo creo que eso va a cambiar, ni hablar en el debate nacional, eso aporta mucho, que Uruguay está cercano a eso, de generar un poco, bueno, políticas de consenso en este sentido, y ser más proactivos. Y la otra es estar cercanos al tercer escenario que yo te establecía. Bueno, señores, yo propongo todas las alternativas. Si no lo quieren, y ahí yo es que me ato a la palabra que decía el futuro canciller de pragmatismo. Bueno, si realmente queremos poner esa palabra en la práctica, es decirle, si yo ante todos estos instrumentos de flexibilización que estoy poniendo sobre la mesa no se me está haciendo caso, bueno, yo voy a tener que explorar elementos, un tercer elemento que va a ser cortarme solo, por si se quiere llamar, ¿no? Decirlo bien gráficamente, cortarme solo, es decir, se me están dando señales claras de poder cerrar un acuerdo, por ejemplo, con, no sé si la Unión Europea es un mercado tan grande, pero empezar por otros mercados para mostrar señales que Uruguay tiene una diplomacia activa y por lo menos movilizar el Mercosur. Sí nos va a costar una batalla los primeros meses, pero al final del día nos vamos a dar cuenta, si el debate argentino o brasileño es realmente serio, de que ese debe ser el camino real que debe seguir el Mercosur y no seguir generando a los pequeños países una dependencia creciente.
Nicolás Albertoni, gracias por acompañarnos esta mañana con este enfoque, con este análisis, que tiene como base ese informe que tú preparaste en estos días, el rumbo de América Latina tras la ola electoral, reflexiones económicas y comerciales sobre el caso de Uruguay, que, si te parece, lo podemos publicar, lo colocamos en espectador.com para que los oyentes puedan leerlo.
Seguro que sí, bueno, eso es un borrador final, así que bueno, está en proceso siempre de análisis, pero sí, sin duda, y así también se enteran en más cosas que también decía el informe para poder leerlo en extenso.
Nos encontramos de nuevo en cualquier momento.
Seguro que sí.